Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana del lunes 12 de noviembre del año 2012. Como todas las mañanas en esta mesa de trabajo, Claudia Magallanes.
Ana, Lilia, querido auditorio, ¿qué tal? Buenos días.
Lilia Vélez.
Hola, buenos días.
Ana, Claudia. Muy buenos días también a todo el equipo de producción, hoy sí en pleno, Alejandro Teixier, Susana López Malo, está Carlita Ruiz y nuestro querido Raimundo Mirón en los controles de este programa. Pues como buen lunes tenemos mucha información que compartir con ustedes, muchas cosas que decir y así de volada nos vamos a recomendarle que nos busque, nos puede enviar un correo electrónico para decirnos qué temas le interesa que se aborden en este espacio al medierospuebla@gmail.com. Si quieren buscarnos o seguirnos en Facebook y en Twitter, estamos como Medieros Puebla, y bueno, pues ya saben que nuestros oídos están muy abiertos para escuchar, o nuestros ojos también muy abiertos para leer sus comentarios. Hoy vamos con la versión de Carla Ruiz sobre Eduardo Galeano, con una cápsula que no puede venir mejor que como anillo al dedo. Escuchen ustedes.
Hijos de los días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. No me gusta que me mientan. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el día de hoy de 1651, fue la más. Nadie voló tan alto en su tierra y en su tiempo. Ella entró muy joven al convento. Creyó que el convento era menos cárcel que la casa. Estaba mal informada. Cuando se enteró, ya era tarde y años después murió, condenada al silencio, la mujer que mejor decía. Sus carceleros solían prodigarle alabanzas que ella nunca creyó. En cierta ocasión, un artista de la corte del virrey de México le pintó un retrato que era algo así como una profecía del Photoshop. Ella contestó: este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Medieros.
Pues decía yo que va como anillo al dedo porque no me gusta que me mientan, no nos gusta que nos mientan. Es lo que pensamos las audiencias, los escuchas, los televidentes en este país, después de ver el enfrentamiento que en las últimas semanas se ha dado entre dos muy influyentes nombres en el medio, de las noticias en el país. Una desde una versión muy crítica, otra desde una versión muy progubernamental. Y por supuesto me refiero al caso que ha enfrentado a Carmen Aristegui y a Joaquín López Dóriga a propósito de unas camionetas que generaron el sospechosismo nacional. ¿Por qué? Unas camionetas que vestidas y habilitadas como si fueran de Televisa, pues resulta que no transportaban a gente y equipos únicamente, sino una cantidad millonaria de dólares y rastros también de cocaína. Esto que estalló en el mes de agosto ha ido subiendo, ha ido escalando, y bueno, antes de pasar a escuchar los audios, quisiera Claudia, Lilia, que nos dieran una primera versión sobre esta lectura desde el punto de vista de ustedes, como para entender esta guerra mediática que estamos presenciando.
Bueno, me parece que tiene que ver con un tema fundamental, que es el asunto de cómo hacemos periodismo, un tema que tiene que ver con el poder que han alcanzado las televisoras y en especial Televisa en este país. Decías una visión progubernamental, pues ahora yo ya me pregunto si más que una visión progubernamental de Televisa, no es al contrario, pareciera que todas las instituciones del Estado están tratando de cobijar y tratando de ayudar a Televisa en este embrollo en el que está metido de manera indirecta, porque finalmente su postura es no es es nuestras camionetas, no son nuestros empleados, no tenemos nada que ver. Pero los indicios, por lo menos los indicios objetivos, y buena parte de estos indicios vienen de la investigación de Aristegui, pues nos dicen que hay algo ahí. Sin embargo, pareciera que la Procuraduría del DF, que la Procuraduría General de la República, que la Embajada de México en Nicaragua, están haciendo todo lo posible para cobijar y, digamos, sostener la postura de Televisa, ¿no?
Sí, definitivamente es un tema que refleja o demuestra el nivel casi que de impunidad, bueno, el nivel de impunidad que hay en este país en términos generales, porque estas camionetas fueron detenidas, pero no en un primer intento o en un primer momento de tráfico, por lo menos de dinero y aparentemente de drogas, sino que ha venido siendo más consistente, pero que de alguna manera también refleja que si Televisa ya no es solo el cuarto poder, sino el primero, ¿no? Creo que hay muchísimas instancias que efectivamente lo que están haciendo es poniéndose casi que al servicio de Televisa en el caso, en lugar de tratar de resolver la situación a fondo. Ejemplo específico, hoy mismo en la mañana Aristegui lo mencionaba con Juan Omar Fierro, que es quien está dando seguimiento a este caso, que la digamos, el gobierno de Nicaragua le pide a la Embajada de México en Nicaragua que defina si son o no camionetas de Televisa y si son o no empleados de Televisa. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan por teléfono a Televisa y preguntan. Sí, entonces es increíble. Un sinsentido. Es un sinsentido que la palabra de la televisora sea la fuente oficial de información en una cuestión de un crimen, de un delito, que evidentemente Televisa como empresa se va a deslindar. Si son o no son, a ciencia cierta no lo sabemos, pero la duda cabe y la pregunta se tiene que plantear y se tiene que investigar por todos los medios y los mecanismos para poder obtener la respuesta más allá de lo que Televisa declare.
Es un asunto muy complicado, muy peliagudo, y parece que cada quien tuviera una verdad que no liga con la de su contrincante. El semanario Proceso hoy le da su portada a lo que califica como la guerra. En la parte izquierda del semanario aparece Carmen Aristegui como viendo escrutadora a la contraparte, que es Joaquín López Dóriga. Me parece que es un buen trabajo editorial que refleja este enfrentamiento. Y bueno, pues nuestro muy querido y admirado Genaro Villamil hoy escribe ese texto como para dar un sumario de lo que ha ocurrido en esta última semana. Vamos a dar unas pinceladas, porque son horas lo que se ha dedicado, tanto en el espacio de Aristegui, minutos valiosísimos en AAA, en el espacio de López Dóriga, y bueno, aquí hay un par de pinceladas. En principio del noticiario de Noticias MBS, en la versión matutina, escuchamos a Daniel Lizárraga, este periodista de investigación que ha dado seguimiento cabal al tema.
Los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua el pasado 20 de agosto traían consigo 8 teléfonos celulares, algunos de los cuales fueron utilizados para llamar a sus contactos poco antes de ser trasladados a la cárcel. Por lo menos 2 números telefónicos a los que contactaron están relacionados de alguna manera con la empresa Televisa. Según se desprende de los directorios y de las listas de contactos de los propios teléfonos que están transcritas en el expediente judicial al que hemos tenido acceso, Raquel Alatorre, como ella misma se identifica, en Nicaragua, es la cabecilla del grupo. En México compró un teléfono a la empresa Telcel, pero cuando ingresaba a Nicaragua le cambiaba la tarjeta o el chip, como se le llama comúnmente a los teléfonos, para que funcionara como una anilla local de la empresa Movistar, es un número de Managua. Desde este celular llamó uno de los móviles que su agenda telefónica está registrada a nombre y pongo comillas, Lic Amador Narcia. El mismo nombre que coincide con Amador Narcia, quien sabemos pues es vicepresidente de información de Televisa. En la agenda de Alatorre, a la que hemos obtenido una copia, están registrados 20 números telefónicos. Está autoinscrito como, comillas, oficina Televisa.
Pones comillas porque estás citando exactamente cómo está registrado en el directorio de ese móvil.
La información sobre los números telefónicos marcados por ese grupo de mexicanos desde Managua están ya en poder tanto de las autoridades nicaragüenses como de la Procuraduría General de la República para rastrear las llamadas hechas entre el 20 y el 24 de agosto.
De ese teléfono, con ese directorio y con ese número se hicieron llamadas. ¿Quién contestó y quién estaba detrás de la línea? Eso lo debe saber la autoridad.
Así es. Y además de ello, Carmen, cuando los mexicanos fueron retenidos, también hicieron llamadas al embajador de México en Nicaragua, a Rodrigo Labardini. Su teléfono estaba registrado en el teléfono también de Raquel Alatorre. Y otro número que Raquel Alatorre guardaba estaba en su agenda era precisamente el del cónsul de México en Nicaragua, Germán Murguía. Otros contactos del que tienen los siguientes nombres, y voy a dar algunos de ellos porque son los que también se marcaron insistentemente, no hay mayor referencia de ellos. Los voy a poner como están en el directorio: celular Condesa, ingeniero Antonio Medina, Amorzote, ingeniero Chilis e ingeniero Vale. El equipo de esta primera emisión de MBS ha llamado a los alrededor de 38-40 teléfonos que están en el expediente, y puedo decirte, Carmen, que según los cálculos que hemos hecho junto con Olga Carranco, en alrededor del 98% de los casos están apagados, dados de baja, fuera de área de servicio o nadie responde.
Medieros.
El viernes esperábamos un desenlace importante, digamos un capítulo de esos en términos telenoveleros que revelaran datos fundamentales, y claro, pues fue una jornada un poco fallida porque las autoridades en Nicaragua decidieron a través de un recurso legal dar más tiempo a la investigación. Esto no quita lo que siguió ocurriendo en el cuadrante, porque mientras transcurría la emisión de Aristegui se tenían que dar ciertas pues pasos legales en Nicaragua, lo cual no ocurrió. Sin embargo, en la semana hubo un mensaje que se divulgó sobre todo a través de las redes sociales, digamos un comunicado de prensa que no fue estrictamente un comunicado de prensa porque circuló viralmente a través del Twitter, y pues esta postura de Televisa encabezada por esa cabeza parlante que, como bien comenta Alejandro Teisier, más que un periodista funciona como es, como una cabeza que habla, le dicen lo que sus patrones quieren que diga. Y en el siguiente audio seleccionado por el equipo de producción tenemos un resumen de estas dos voces, la de López Dóriga y después la de Aristegui.
Se ha informado aquí que hace unas semanas fueron detenidos al entrar a Nicaragua 18 personas de origen mexicano en 6 camionetas pintadas con los logotipos de Televisa, en los que posteriormente la policía...
Esa misma noche del 18 de septiembre, Televisa finalmente informa en su noticiero sobre la caravana Televisa.
Ni las camionetas son propiedad de Televisa, ni los detenidos son, como le dije desde el principio, trabajadores de Televisa, como lo informó el embajador de México en Nicaragua.
En su reporte, López Dóriga presentó la participación de Rodrigo Zambrana, fiscal nicaragüense, quien indicó que la embajada mexicana ratificó que los acusados no son empleados de la televisora y usó esa información como prueba documental. Aquí escuchamos el audio transmitido por Televisa.
Pruebas documentales las siguientes, con la cual se acreditará que en fecha 23 de agosto del año 2012, el señor embajador de México en Nicaragua asevera que los acusados, entre estos Raquel Alatorre Correa, no son técnicos empleados de la empresa televisiva.
Desde entonces Televisa ha dado seguimiento al caso, insistiendo en desconocer cualquier nexo con la caravana y señalando que quien diga lo contrario o informe lo contrario miente. Incluso la Procuradora General de la República, Marisela Morales, deslindó a la televisora en una entrevista con López Dóriga en Radio Fórmula.
Pues es el que dedican a actividades ilícitas, pero no tienen nada que ver con la empresa Televisa.
Bien, entonces anoche quedó documentado que esas candidatas no son propiedad de Televisa, a pesar de que se empeñen en reiterar durante días y horas que son propiedad de Televisa. Vale.
No son.
A Televisa no le gusta que informemos. Televisa dice que difamamos en un comunicado que emitió y que circuló muy ampliamente en Internet el día de ayer, porque tiene canales de distribución o de repercusión Televisa en Internet. Tiene ahí pues varios de sus colaboradores que tienen cuentas muy nutridas de seguidores, y creo que se retuiteó bastante este comunicado de la televisora. Televisa afirma en esta en este boletín de prensa que difamamos. Yo sostengo que informamos, y Televisa dice que difamamos y nos difama al decirlo. Estamos hablando de un ejercicio periodístico en donde le puedo afirmar, tal y como lo puede corroborar nuestra audiencia, que nada de lo que aquí hemos informado, ninguno de los elementos que hemos puesto a consideración del público, carece o de una referencia documental o de una declaración directa de los protagonistas. En términos de informaciones que no caen simpáticas en algunos circuitos de poder, ya sea de Salinas en este caso, o ya sea de la televisora, que aquí, bueno, pues me llama la atención el modus operandi de la respuesta, que es desacredítese a quien informa. Y ahí se van con una andanada impresionante en las redes sociales, en Foro TV, en el boletín de Televisa, donde dicen que difamo, difamándome, y un conjunto de consideraciones en donde pretendidamente nos quieren dar clases de periodismo.
Medieros, por Radio Ibero.
Efectivamente, este es un caso al que tenemos que irle dando seguimiento. Efectivamente, como bien lo mencionaba Alejandro Teixier, Carmen Aristegui está encabezando un equipo de reporteros investigadores que lo que están haciendo es haciendo la talacha y la tarea de investigación para obtener la información, corroborándola con fuentes primarias, con documentos primarios, mientras que la televisora lo que está haciendo es ir dándole un seguimiento a la noticia, es decir, reportando lo que las instancias oficiales dicen en función de lo que ellos mismos declaran. Me parece que el tratamiento y el manejo de la información es claramente distinto y de manera muy obvia. Y ahora toda esta repercusión en las redes sociales ha sido pues una cosa, ahorita que estamos escuchando el audio, decía nada más falta que ahora Tolini en Foro TV empiece a decir que Carmen Aristegui es una difamadora, o sea, es hacia dónde vamos, ¿no? Todas las cabezas parlantes diciendo lo mismo, sin pensar y sin razonar. Tenemos que darle seguimiento al juicio finalmente, que el juez originalmente había dicho que se iba a dar este mismo fin de semana. Sorpresivamente para todos los involucrados, dijo que se aplazaba para el 10 de diciembre, a pesar de que los abogados decían que ya tenían otros juicios, él dijo no, el 10 de diciembre y punto. La PGR manda un paquete de información que todavía no sabemos o no se sabe el contenido específico el jueves, el día antes de que arranque el juicio. Habrá que ver qué respuestas dan a todas las peticiones. Este es un caso, pues, para la araña, pero para desentramar esa telaraña tristemente armada desde Televisa y desde las diferentes instancias gubernamentales en el país.
Bueno, a mí me parece que hay dos puntos, ¿no? Uno es este poder enorme que tiene la televisora, las televisoras, ¿no? Pero en este caso Televisa, que alguien como Javier Steinow, por ejemplo, un investigador de la comunicación, creo que todos conocemos, le ha llamado la Cuarta República Mediática, es decir, donde ya prevalece sobre las instituciones del Estado, porque es increíble cómo se alinean las posturas de las distintas instituciones a la postura de Televisa, que su único argumento es que nosotros decimos que no son nuestras camionetas, es que nosotros decimos que no son nuestras firmas, es que nosotros decimos, pues sí, es evidente que cualquiera señalado va a decir que no es, ¿no? Por supuesto no estamos diciendo que lo sea, porque creo que ningún medio puede convertirse en juzgador. Estamos diciendo que debe haber una investigación, por un lado una investigación judicial, con todo lo que ello implica, y por otro lado una investigación periodística, que es lo que está haciendo Carmen, ¿no? Y también no estamos acostumbrados a ese tipo de periodismo en donde se puedan obtener datos, documentos, en donde hay una fuente que diga esto es, y eso es lo que me parece ha estado haciendo Carmen. Y las repercusiones en términos de golpeteo son fuertes. A mí me ha tocado, por ejemplo, y me ha enojado mucho la revista Etcétera, que una y otra vez ha dicho que Carmen está mintiendo, que Carmen no hace periodismo, que Carmen está faltando a la ética, en fin. Y yo muchas veces le he contestado, por supuesto no hay respuesta, pero cosas como esta. Las camionetas estaban a nombre de Televisa. ¿Quién las puso a nombre de Televisa? ¿Quién lo permitió? Etcétera, es una cosa. Pero lo que se dijo en la estación fue, están a nombre de Televisa. Si fue falso, si alguien las inscribió sin representar a Televisa, bueno, ese es un asunto que se tiene que investigar, pues.
Así es. Y bueno, ¿qué diría yo como para cerrar este tema en este momento? Pues este caso continuará porque no está nada dicho. Y bueno, un botón de muestra es el premio Amador Narcia, que es uno de los nombres que consistentemente se han vinculado a este tema, y al de Florence Cassés, no olvidemos eso. Y bueno, pues ya veremos qué malos pasos da la justicia mexicana. Tan, 11 de la mañana con 18 minutos, cambio de tema, porque bueno, hay otra situación que arde, y es lo que ocurrió en el fin de semana con El País. Tenemos aquí en la mesa de trabajo un ejemplar que yo diría pues es de esos de colección, porque ayer la edición dominical de El País en la sección de opinión publicó una carta a los lectores tratando de explicar qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, ¿qué ocurrió en cortas y breves? Que ya fueron despedidos los periodistas por un correo electrónico, que es la manera, creo, que más dolorosa, más vil, más cobarde. Así están las reglas del juego, pero bueno, pues eso no deja de doler.
No, iba a decir, además, hoy circulaba en Twitter varios tweets en donde se decía que Juan Luis Cebrián no había dejado pasar a los periodistas por sus cosas, lo cual me parece absurdo y terrible. Están cerradas las oficinas, no pueden pasar, estaban haciendo una crítica fuerte. Y me llamó también la atención un tuit de Miguel Ángel Bastenier, un periodista emblemático del país, que dice: mi solidaridad, que no sirve de nada, con los 129 despedidos, ¿no?
Sí, pues esta forma tan poco humana y tan poco sensible de tratar a los periodistas y a los empleados del grupo El País es genuinamente reprobable. Y sobre todo, bueno, no es simplemente porque sean despidos de personas, cualquier despido es doloroso, sino porque El País es un medio emblemático, definitivamente, y que esta grave crisis por la que está pasando, pues nos pega a todos los que solemos o suelen leer El País, y sobre todo es una cuestión que forzosamente va a tener repercusiones en la información y la manera en la que el periódico se presente, ¿no?
Yo no sé a ustedes en qué pista las pone, pero a ver, lo que están llamando estos periodistas, que me parece que dignamente están haciendo señalamientos críticos sobre una manera de proceder de la directiva del país, es boicot. No se metan a la página, no compren el periódico, no aborden nada de la editorial Santillana. Entonces, después de leerlo, no en El País, sino ayer en la jornada dominical, pues yo sí estoy en el predicamento de aquí al próximo fin de semana, a ver si compro el ejemplar del sábado para ver Babelia, si compro el ejemplar del domingo para tener mi país semanal. ¿O si qué? ¿O si sigo revisando en las mañanas, en las madrugadas, como luego acostumbro a hacer, la página del país? Para mí sí es un predicamento, y creo que esta apelación a los lectores no es ninguna cosa menor, y de verdad que yo no me había sentido en esta situación en muchos, muchísimos años.
Así es. También están pidiendo que no retuitees nada que tenga del país, por ejemplo.
Así es. Pues ya les contaremos a ver qué hacemos, ¿no?
Pues sí, definitivamente.
Cambio de tema otra vez, ahora que son las 11 de la mañana con 21 minutos. Lilia Vélez ha seguido con mucho cuidado el asunto de Regina, esta reportera, esta periodista, corresponsal de la revista Proceso. Y bueno, hoy también el semanario tiene una postura muy interesante, Lilia.
Así es, inmediatamente en la página 2, para que cuando abras la revista Proceso de esta semana lo veas claramente y además subrayado con rojo, dice: caso Regina, no les creemos. Es un editorial durísimo de la revista Proceso que se refiere al asesinato de Regina Martínez y esta pues solución que ha planteado la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, donde vivía, de donde era y a donde fue asesinada Regina Martínez. Y bueno, lo que dice este editorial es: lamentamos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa haya recurrido a una burda salida para difundir el supuesto esclarecimiento del homicidio de Regina, método que nos deja ver nítidamente su estilo de gobernar, el recurso de la mentira fácil y el acomodo a sus motivaciones políticas. Creemos que Duarte y su procurador, Felipe Amadeo Flores Espinosa, están muy lejos de la verdad sobre el caso. ¿Qué dijeron? Pues dijeron que había sido un asalto, un robo, que la habían asesinado por un robo, pero además, algo que es muy grave, intentando vincularla con, pues digamos, delincuentes, con gente, ellos le han dicho con malhechores, ¿no? Que la periodista pues tenía como relaciones con gente pues no muy honorable y que por eso finalmente fue asesinada, lo cual por supuesto es ridículo. No le cree Proceso, no le creemos nosotros y tampoco las principales organizaciones que trabajan el tema de ataques contra periodistas, como es Artículo 19, quien ya ha emitido un comunicado diciendo que tampoco le cree a la Procuraduría de Veracruz.
Gracias, Lilia. Son las 11 de la mañana con 23 minutos y no podemos dejar de recordar que el año pasado estábamos, bueno, por fecha ayer en el 11-11-11, estaba el jueguito este de a ver si no se nos cae un secretario del cielo y crash, se cayó el helicóptero de Blake Moore. No nos deberíamos reír, pero esto solo pasa en Cafcatlán. No podemos dejar de decir que la investigación oficial apunta a un error humano. Una vez más, yo no sé si vamos a decir no les creemos, pero un año para salir con esta historia. En fin, no queríamos dejarlo pasar. Ayer, un año de la muerte del segundo secretario de Gobernación, que en el curso del sexenio de Felipe Calderón murió por un accidente de aviación.
Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar con algo alegre para iniciar la semana. Como todos los lunes, tenemos la fabulosa cápsula de Susy López Malo en el baúl de las pequeñas ideas.
buscando siempre los elementos del ritmo, la melodía y la armonía. El concepto de música y las diversas maneras de hacerla han cambiado a lo largo de la historia, pero siempre se ha considerado como una manifestación artística. Lo cierto es que ya sea que la escuchemos o la hagamos, la música puede hacernos experimentar sentimientos, transmitir ideas y experimentar emociones. Por eso es que existen muchos géneros musicales para los diferentes gustos. Por ejemplo, pop, jazz, rock, cumbia, salsa, hip hop y gran diversidad de instrumentos que se utilizan para hacer música. Piano, trompeta, batería, guitarra, saxofón, violín, tambores, muchos más.
¿Qué es para ti la música?
No sé, sí me gusta. Pues, sonidos que puedes cantar y te pueden hacer moverte.
¿Y qué tipo de música te gusta escuchar?
Adriana. No le tengo pena, pero no sé cómo decirlo. Me gusta mucho la música del disco de Tinkerbell.
¿Cuál es la primera canción que te viene a la mente?
La de Dora. Dora, Dora, vamos, come on, let's go. Que no me da de toda. Vamos, botas, vamos, botas. De Tinkerbell, la de Be True. No quiero cantar.
¿Tienes algún grupo o cantante favorito?
Sí, los Vasquez Downs, la de Let It Be, Forget You y Rolling in the Deep.
¿Qué tipo de música escuchan tus papás?
Cumbia, cumbia tejana. ¿Las mismas que yo? No, porque pues lo tengo en mi iPod y cuando voy en mi carro pues es lo único que hay que escuchar.
¿Tocas algún instrumento?
No, tocaba la flauta.
¿Y te gustaría tocar alguno?
Sí, ¿cómo se llama este? El violín.
¿Dónde sueles escuchar música?
En la televisión, porque me gusta. En el iPod, porque es el único que tengo aparte de la computadora que puedo viajar fácilmente con él.
Todo lo que te sepas.
Me sé
toda. Donde se te olvide, se te olvidó.
¿Ya? Cielito lindo, de la Sierra Morena vienen bajando unos pardojitos negros. Ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes tú junto a la boca, no se lo des a nadie, porque ahora a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. Ahora que estás junto a mi reja y a la tuya, dame un beso porque ahora a mí me toca. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. ¿Te das cuenta? Es casi seguro que nunca conocerás a alguien que no le guste la música. Gracias por tu opinión. Yo soy Paola y me gustan las tortugas. Soy Blanca y me gustan las rosas.
Para Mediero Radio, Susi López Márquez.
El baúl de las pequeñas ideas.
¡Pequeñas ideas!
Esto es Medieros.
Esos son aplausos.
Sí. Nosotros somos Medieras y nos gustan el baúl de las pequeñas ideas.
Así es, ya después de esto, ¿qué decir? Después de ese buen sabor de boca enfrentado a este relato de lo que a su vez nos cuentan los medios. Pues bueno, sí, la vida está en otra parte, como dijera Milan Kundera, y pues con eso quisiéramos despedirnos, no sin antes decir que el periódico Reforma hizo un sondeo entre sus lectores y que Carmen Aristegui y su propuesta en Noticias MBS es el medio más escuchado, más prestigiado, por lo menos entre los escuchas del Distrito Federal. Nada más ahí para sumar al asunto tristísimo del enfrentamiento MBS Televisa.
Y además de lo más escuchado entre el sector joven de 18 a 35 años, lo cual es maravilloso porque a final de cuentas pues es el cultivo de una audiencia crítica en una etapa pues crítica.
Sí, del DF, que es la población más crítica del país, hay que decirlo. Así es, pues nosotros no seremos del DF y no seremos la población más crítica, ni estamos en esta franja de edad, pero como de este lado hay mucha juventud, del otro lado del cristal, representada por Carlita y Susana López Malo, pues ya nos vamos, el tiempo se nos agotó como todas las mañanas. Gracias, Lilia.
Hasta mañana.
Gracias, Claudia.
Hasta mañana, nos escuchamos mañana.
A todo el equipo de producción, pero sobre todo a ustedes que nos escuchan, mil gracias.
Medieros, es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción.